Lo nuestro en Minuto 30. Minuto 30 con Fernando Gallego.
Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a nuestro Minuto 30 de sábado. Hoy a las 4, en hora y media, abre la jornada futbolística el Montijo. Pero como si no, ¿eh? No es que el equipo sea colista y esté a 13 puntos de la salvación, sino que el club ya le ha dicho a ese vestuario abiertamente que quiere descender. Ha decidido no gastarse ni un duro más de aquí al final de temporada para ahorrar de cara al curso que viene. Así que han invitado a irse a los mejores jugadores de la plantilla, al segundo entrenador. No hay ni casi fisio ni casi utillero. Y los que se han quedado están gratis o pagándose ellos todo. Y quedan 17 partidos todavía de la segunda vuelta. Así que ánimo a Emilio Tienza y a ese vestuario los 4 meses que quedan de competición. Porque ya lo de los partidos, como el de hoy, es lo de menos. Lleva así 2 temporadas más o menos el club, pero lo de esta ya es muy cantoso y muy inhumano. Esta es la situación del Montijo, institucionalmente. En lo deportivo, ya digo, ahora a las 4 juega en casa del colíder Illescas. Y la otra cita importante de las últimas horas en nuestro deporte, aquí en Extremadura, es la que se jugó anoche en el Barrish North de Lleida. Volvió a perder el Cáceres Basket a domicilio de 24 puntos de diferencia, 95-71. Y la verdad, estuvo muy bien el equipo de Roberto Blanco hasta el descanso. Pero en el tercer cuarto, nada más comenzar, se fueron ellos de 15 en apenas 2 minutos y el equipo, el nuestro, se volvió a rendir. 12 partidos sin ganar ya, lejos del multiusos, entre esta temporada y el final de la temporada pasada. Así que, ojito, que este fin de semana el equipo puede volver a caer a puestos de descenso. Empezamos ahora, sobre todo con estas 2 citas importantes. Y estamos aquí hasta las 3, en vuestro Minuto 30 de sábado.
Minuto 30, el de Gallego.
Va, empezamos por lo que tenemos a la vuelta de la esquina, porque, repito, en poco menos de hora y media, a las 4, juega el colista Montijo en casa del colíder Illescas. 7 partidos sin ganar contra 1 derrota en los últimos 7 partidos. Y sin embargo, ya digo, repito, esa dinámica no es lo importante del partido de esta tarde. Pero antes de hablar del Montijo, vamos a hablar de lo deportivo. Va a camino de Illescas Francisco José Pacheco para contar ese partido a partir de las 4 en Extremadura en juego. Hola, Pache, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, muy buenas tardes, saludos.
¿Con cuántas altas vamos? ¿Con cuántas bajas? ¿Quiénes estaban la semana pasada y este fin de semana ya no están?
Te digo mejor cuál es la solución de la Coca-Cola, ¿no? La fórmula, es mucho más fácil. Pero ahora mismo viaja con 13 futbolistas, más 3, 14, con la última incorporación de Marcos, más los 3 juveniles que ya estuvieron también la jornada pasada en Canarias. Bueno, pues con lo que tenga, sin Abraham Pozo ya que se ha despedido también, sin el segundo entrenador Marco Ortega, sin Julio Rodó que también se fue, bueno, pues con lo que hay ahora mismo y con las bajas, que son bastantes, tener en cuenta que además con la baja de Acapo, de Tienza, de Calles, Jesús Sánchez también no va a estar por sanción y solo recupera a Alex Bravo, y vamos a ver si puede estar Rooney, que ha entrado en el entrenamiento solo en dos entrenamientos, y lo cierto es que puede estar en aquellas condiciones, bueno, hasta que le dure la gasolina, sí. Yo creo que es lo que va a tener,
o sea, Emilio Tienza. En realidad, 12-13 futbolistas del primer equipo,
sí, 13,
respecto
13
a la plantilla que ha tenido en la primera vuelta.
Efectivamente, sí, 13 juveniles, más los 3 juveniles, más Marcos, que ya viaja, recordemos que es un juvenil también que viene de las categorías inferiores y que se rompió el cruzado y que está ya recuperado, bueno, pues ese es el último fichaje junto a Julio.
Tu pálpito para hoy es el mismo que el que tenemos todos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Date cuenta lo que es Illescas, que solo han ganado allí además Llerenense y Numancia, el resto son todos victorias. En la condición en la que va el Montijo, pues ahí me da la... No sé, tengo la sensación de que va a durar lo que le dure la gasolina en esa primera parte, y luego un poco a merced también de lo que quiera también el equipo toledano, ¿no? El equipo Bolo, porque las condiciones en las que está el equipo, yo creo que más que además físicas, anímicas, ¿no? La gente yo creo que está ya muy, muy cansada de todo esto.
Y así hasta mayo. Pacheco, luego sí. Te escuchamos, ¿eh?
Un abrazo, Fernando, hasta luego.
Me paso por Montijo porque nuestro hombre allí es Paco Pérez. Hola, Paco, muy buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes, saludos a los oyentes.
¿Y cuál es el ánimo en el entorno del equipo? ¿Qué se dice por allí, en el pueblo, desde que se le dio la baja a Julio Rodado ya?
Bueno, ya se rumoreaban desde finales de año en lo que es la comidilla, la opinión pública de los aficionados de la Unión Deportiva Montijo. Esto es un déjà vu. El año pasado, por esta fecha, pero quizá un poquito después, en febrero, ya empezó los problemas con la espantada de Gaby Cardozo y los problemas de impago que hubo, con lo cual parece que los comienzos de año se repiten este tipo de historias un poco convulsas y hace que la afición esté, pues, lógicamente triste, decaída, porque se ha encontrado con estos marrones, apostaban por la ilusión que habría el mercado de invierno y se encuentra con que el club ha valorado que entiende que los números no dan para más y desembolsos innecesarios no son los que tocan, y lo que hace es todo lo contrario, es descapitalizarse, es decir, tirar lastre, quitarse futbolistas que puedan ser una carga en cuanto a lo económico y hacer una actitud conservadora de cara a concluir la temporada sabiendo que el destino es el de la tercera.
Claro, la diferencia es que el año pasado no fue tan cantoso y que el equipo estaba evidentemente mucha más arriba con muchas más opciones de salvarse que esta temporada. ¿Y cuál, claro, es tu opinión de la postura del club?
Bueno, la postura del club, a mi punto de vista, es criticable por si me pongo la postura del aficionado. De alguna u otra manera sabemos y entendemos que la gestión de la Unión Deportiva Montijo de un tiempo a esta parte es meramente empresarial. Ellos con sus patrimonios están jugando un poco, porque tampoco sé yo si exactamente todavía la Unión Deportiva Montijo es sociedad anónima deportiva, porque la opacidad del club en este caso no es muy abierta, por así decirlo. Pero lógicamente el club ya no se tapa, es decir, afronta con que ellos han tomado esa decisión. De hecho, hay que tomarse mensajes que durante esta semana, por ejemplo, Marcos Ortega, que fuera segundo técnico de Emilio Tienza, ha sacado en redes sociales donde decía que lo echaban porque el club había asumido que no había números que daban para salvar la competición y, como tú dices, a las claras, no hay esa oscuridad de decir lo hago, dejo, no. El club ha apostado por el hecho de que va a intentar cumplir con sus obligaciones de cara a lo meramente deportivo y económica que le corresponda, pero haciendo política de ahorro para afrontar, si cabe, el año que viene una tercera en las mejores condiciones posibles. El aficionado lo está sufriendo, hay de todo, un poco. Hay algunos que presumen de que, bueno, una ciudad como Montijo, la quinta población de Badajoz, que con 17.000 habitantes se ha permitido 3 años en segunda y de eso han disfrutado, y otros que, sin embargo, somos tan críticos, lógicamente, con una actitud, porque ellos han abonado su carnet, han visto que de alguna u otra manera le ofrecían un proyecto que era humilde, pero que había de alguna manera garantías de ir superándose, pero no, se ha comprado con eso, porque ya está todo hecho y que poco puede patalear, por así decirlo.
Pero en realidad el problema no es ese, porque que se haya tirado el Montijo 3 años en segunda federación es que ha estado por encima de sus posibilidades. El problema es que se le va a hacer muy larga la segunda vuelta al club y a su afición, pero sobre todo a Emilio Tienza y a los jugadores, porque es jugar para que pase el tiempo, nada más.
Efectivamente, si es que es lo que estamos hablando. Yo particularmente, desde mi punto de vista como aficionado local, socio de la Unión Deportiva Montijo, etcétera, etcétera, ¿qué opino? Pues la verdad que yo dignifico la figura de los futbolistas y de Emilio Tienza. Yo a Emilio Tienza, cada vez que lo oigo en los medios de comunicación, porque desde luego si analiza deportivamente hablando, la primera vuelta de la Unión Deportiva Montijo es para que se analice y se escute, porque el equipo ha jugado bien. Ha perdido por la mínima, con una mala suerte impresionante.
Y porque tenía menos recursos que los demás, por eso perdía, pero ha competido.
Sí, sí, te lo discuto, ha competido. Es que, desde luego, es para hacerle un monumento a Emilio Tienza y a sus futbolistas. Han dado la cara, no han sido inferiores a nadie, han perdido cuando no lo merecían. Recuerdo el partido de Lusardia, que le pegan un baño auténtico, tienen la mala suerte de no meter un gol y se encuentran con que pierden el encuentro. El otro día con el Llerena igual, faltan meter el gol y se encuentra con que Platero hace un golazo. El Badajoz van ganando y en el descuento Carlos Pinta le empata. En definitiva, el equipo no ha dado más la cara en lo deportivo, pero se ha encontrado con que está literalmente ya en tercera división. ¿Cómo va a afrontar los futbolistas? ¿Cómo va a afrontar su técnico esta segunda vuelta que queda entera? La verdad que sí. ¿Y cómo lo va a afrontar el público que se manifieste todos los amigos como local en el Emilio Mazzano? Porque habrá de todo, ¿verdad? Claro. Algunos que no sabemos en lo que puede devenir toda la segunda vuelta, que es súper larga en el estadio de la Gran Estación y en el seno de la Unión Deportiva Montijo.
Va a ser una segunda vuelta infernal. Paco, mucho ánimo, ¿eh? Y gracias, y un abrazo.
A otro para vosotros, buena tarde.
Y quedan 4 meses así. En fin, ánimo a la afición y al pueblo de Montijo. Que aparte de su partido en Illescas a las 4, es lo único que tenemos hoy por delante. El resto de nuestro fútbol, mañana domingo. Todo. Así que esta mañana han entrenado todos nuestros equipos sin más novedades que las que contaron ayer los técnicos en las previas. Por cierto, antes de dejar el fútbol, noticia de esta mañana. El Villafranca de Ruiz ha firmado a un portero. Concretamente a un mítico veterano que estaba sin equipo, al argentino Juan Andrés Imola, con pasado en el Dieter, Montijo, Badajoz o Don Benito, entre otros equipos. Vámonos al básquet. Lo dicho, que volvió a perder el Cáceres Basket a domicilio, aún no ha ganado lejos del multiusos en lo que llevamos de temporada, y volvió a perder a su manera, es decir, recibe un parcial duro y se deja ir. Anoche en Lleida el equipo, aunque empezó con dudas y un mal parcial, se recompuso y estuvo en partido toda la primera parte, compitiéndole bien a un Lleida que es sexto y el mejor local de la categoría. Nos fuimos al descanso 2-2, pero tras volver de los vestuarios, ellos metieron una marcha más, y ahí se acabó el partido. Todos sus ataques, entre aciertos suyos, sobre todo desde la línea de tres, y malas defensas nuestras, iban dentro. Y todos nuestros ataques, entre precipitaciones y mala toma de decisiones nuestras, iban fuera. Así que el equipo se fue dejando ir hasta que nos hicieron un parcial imposible de levantar. Y los últimos 12-13 minutos, la verdad, fueron casi de propina. Escuchamos primero la valoración al final del partido del técnico, de Roberto Blanco.
Creo que el equipo había realizado una buena primera parte, a pesar de algunos errores en el primer cuarto. Creo que en el segundo cuarto hemos estado muy serios en defensa, excepto un par de acciones individuales que probablemente hubiésemos dejado a Lleida por debajo de esos 16 puntos. Pero un tercer cuarto que me cuesta mucho entender, incomprensiblemente, cuando un equipo está en buena dinámica, buen trabajo, buen juego, 2 puntos abajo, en una cancha difícil como esta, creo que es la mejor motivación que podíamos tener y incomprensiblemente hemos desaparecido literalmente. Hemos cometido errores de normas defensivas que incomprensiblemente no hemos hecho como lo teníamos trabajado y nos ha faltado personalidad para seguir creyendo en lo que estábamos haciendo, ¿no? Y muy preocupado por la falta de personalidad y carácter del equipo.
Ya están por ahí nuestros opinólogos habituales. Javier Ortiz, Mario Madejón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas.
A ver, esos 3 primeros minutos del tercer cuarto, yo no lo achaco a falta de actitud ni de nada. Ellos son mejores y se pusieron a acertar triples y a nosotros se nos bajó la persiana por completo en ataque. Luego ya el equipo baja los brazos y hace que el parcial sea un escándalo y se acabe el partido. Pero no sé si vosotros lo veis diferente a como yo lo vi en esos 3 primeros minutos del tercer cuarto.
Pues, no sé, lo de la actitud siempre es algo tan relativo, ¿verdad? Lo que sí que creo es que el equipo se viene abajo enseguida, que parecía que no que no pasaba eso en el primer tiempo, ¿no? Que tuvo un par de amagos el rival para marcharse y al final no lo hizo porque el equipo fue más consistente, pero luego ya fue un desastre.
A ver, yo creo que todo lo que habíamos hablado durante la semana, donde Roberto intentó ser positivo y habló de las 10 horas de viaje y habló de eso, ¿no? De la oportunidad de llevarse la victoria fuera de casa y tal. Creo que lo pudimos ver en la primera parte, porque yo estoy de acuerdo con Javi. Yo creo que en la primera parte hubo algún momento que podía decir, oye, el equipo ahora desaparece, pero es cierto, ¿no? Yo creo que en la primera parte, para jugar fuera de casa, y repito, un equipo como Lleida, que lleva 8 de 9, porque no nos olvidemos que este equipo lleva 8 de 9 de victorias en los últimos partidos, en una liga súper competitiva, pues sabíamos que era un rival complicado. Ahora, y yo creo que además Roberto habló de cambios de dinámica, habló de intentar pues cambiar cosas de hábito antes de los partidos, por lo típico, porque le dan mil vueltas a todo, ¿no? Y yo creo que eso funcionó. Ahora, después del descanso, pues no lo sé. Yo creo que llega un momento que llega en la segunda parte hace 8 de 16 en tiro de 3. Y estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, también ellos meten y son buenos y están en su casa. Eso también tengo que tenerlo claro, ¿verdad?
Pero por eso te lo digo, Mario, porque en esos 3-4 minutos ellos, de ir ganando de 2, se van a ganar de 12, principalmente porque son mejores que nosotros y porque empiezan a acertar desde la línea de 3 cuando no lo hicieron en el primer tiempo del partido. Y luego ya es verdad que el equipo ya cuando se ve 15 abajo, sí, es verdad que vuelve a ser el Cáceres de fuera de casa de toda la temporada. Pero hombre, en ese tramo...
Pero hombre, en el primer tiempo también se llegan a ir de 11... Y el equipo no se descompone, ¿no?
Sí, pero porque tú atacas y aciertas y anotas, sí, y no se van tanto, pero es que en esos 2-3 primeros minutos del tercer cuarto, entre que ellos anotan 2-3 triples y cada vez que nos atacan en cesta y nosotros, es que se nos baja la presión, es que no somos capaces de hacer ni un buen tiro, ni un buen ataque. Yo creo que hay de ir menos 2, se van a menos 15 y entonces sí ya empieza el Cáceres que ya conocemos fuera de casa.
A ver, estoy de acuerdo contigo, Fernando. Mira, yo creo que ese 32-13...
Que te lo digo, Mario, porque son mejores y punto, ¿eh? Porque es mucho mejor.
Por eso
mejor,
te digo, que llega un momento que también... A ver, que queremos explicarlo todo. Que hay veces que, y hay explicación, y no sé qué. Lo malo de esto es la situación que se encuentra el Cáceres, que no había ganado todavía fuera de casa. Entonces ahora le vemos la punta a todo. Esto es un partido que si el Cáceres lleva 8 o 10 victorias en la Leo Oro, hubiéramos dicho, hostia, pues que llega, estuvo un momento dulce, metió puntos, el equipo empezó a jugar, el público se animó y bueno, pues nos rompieron en ese momento. Pues, lo que le llamamos nosotros los puntos de inflexión, ¿no? Que se rompen los partidos y lo único que tienes que intentar es que no se vaya a la barrera de 20 puntos y quedarte en la de 10, que es la psicológica y tal. Pero es verdad, o sea, llega un momento que yo creo que Cáceres pues, se ve con esa aluvión de puntos y de juego de Lleida porque es un equipo que está bien y porque lo digo, viene con buena dinámica. Ahora, que Cáceres tiene la necesidad, que es un poco lo que hablaba y lo que decía Javi de la actitud tan relativa, es cierto, tiene la necesidad de que eso no se vuelva a dar porque ya nos ha pasado más de una vez. Y porque otra vez el comentario es el 95-71, que es lo que queda al final del resultado para el que no ha visto el partido ni para el que está escuchando la radio. Y entonces dice, hostia, otra paliza. No, ni han competido. Si es que son, fíjate, no van fuera. Tal. Y eso es lo que a mí me preocupa, que quede esa etiqueta de no compiten fuera, otra vez otra paliza y tal. Y es una pena, porque yo creo que el planteamiento del partido era bueno, la primera parte está bien planteada, con sus altibajos, pero llega un momento que Cáceres, pues lo que tú dices, hay un momento que no compite, y no compite. Hay que ver los jugadores que están en pista, porque yo, viendo, solo hay que ver las estadísticas, como por ejemplo con Dani, en pista se hace un menos uno en valoración de equipo. Eso significa que cuando Dani está en pista, el equipo solo pierde de menos uno. O sea, y hay que ver los que están cuando ese parcial se da tan alto, ¿no? Que es un poco lo que imagino, que tanto Jacinto como Roberto estarán analizando. Seguramente ya lo estaría analizando hasta dentro del autobús, que yo lo hacía muchas veces, si te podías llevar el partido, no podías ver por la aplicación, ¿no? Porque al final es verdad que te pones a pedir, ¿qué ha pasado? ¿Se nos ha ido esto? ¿Qué ha pasado? Es que te puedes preguntar, ¿qué ha pasado?
Repite, Roberto, la fórmula que salió bastante bien el otro día, de dos teóricos titulares como Atencia y Bonilla, ponerlos de suplente y que digamos que compensar más los quintetos, ¿no? Que hay un momento en el que el Cáceres tiene un quinteto suplente que tiene bastantes titulares, ¿no? En la segunda unidad, ¿no? Y eso, pues, sale bien en principio porque no hay un un desequilibrio tal, pero claro, cuando te fallan tantos, cuando Atenci hace 13-13, Gante, un raro que solo tire cuatro veces, uno de cuatro, Pablo Rodrigo mal partido también y tal, ya puedes hacer todas las estructuras y todas las rotaciones que quieras, que esto no funciona, ¿no?
A mí me gustó mucho Dani Rodríguez. Hubo un momento del partido en el segundo cuarto que el equipo se enganchó gracias a él, pero tengo la sensación de que estuvo mejor la segunda unidad que la primera. No sé si me equivoco en eso.
Hombre, eso hay que ver, ¿no? El más menos, ¿no? Pero
sí, pero estadísticas aparte. Yo me refiero cuando estaba la segunda unidad, no sé, veía el equipo mejor, tanto defendiendo como atacando.
Hay un cierto análisis que es que tardó demasiado en volver a sacar la segunda unidad de Roberto cuando el partido se le empezó a ir en el tercer cuarto, ¿no? Sacar los que jugaron bien en la primera parte como Ray Tannen, como Dani, no sé, bueno, Bonilla no hizo mal partido tampoco, pero es complicado.
Ya digo, no hemos ganado un partido lejos del multiusos este año, son ya 12 salidas sin ganar, sumando al final del curso pasado, y le preguntaron por ello a Roberto Blanco tras el choque. Lo escuchamos y luego os pregunto.
Es difícil, muy difícil de explicar, ¿no? Porque no tenemos el mismo carácter en casa, o nos sentimos tan arropados en el multiuso como o fuera de casa como en el multiuso, pero el equipo estaba jugando bien, el equipo se sentía cómodo, el equipo creo que estaba haciendo un buen partido, siendo inteligentes y estaba siendo partido de baloncesto de tú a tú ante un rival tan potente como Lleida, especialmente en su casa. Hemos cambiado rutinas de viaje, de día de partido, hemos cambiado aspectos, digamos, un poco más extradeportivos y no hemos conseguido mantener esa personalidad que teníamos. Es difícil de entender. Creo que esta liga todo se consigue fuera de casa. O sea, si tú eres consistente en tu casa, el objetivo al que quieras llegar será con victorias fuera. Y nosotros a día de hoy no estamos sacando absolutamente nada fuera de casa. Hemos tenido oportunidades de ganar, pero no nos estamos sacando. Entonces, seguiremos analizando, seguiremos estudiando los por qué. Creo que hay un componente anímico en cuanto a mentalidad y ese es nuestro trabajo. No podemos salir en el tercer cuarto y dejar tirar absolutamente todo el mundo.
¿Tenéis vosotros alguna teoría que se aleje de lo convencional?
No, es tan viejo como el deporte, ¿no? ¿Por qué los equipos bajan fuera de casa, no? Porque un equipo como el Cáceres gana 5 en casa y ninguno fuera después de la primera vuelta. Es que pasan tantos deportes y en todas las categorías y demás.
Pero es que a nosotros nos está pasando mucho, ¿eh?
A ver, es como todo, Javi. Es verdad que hay condicionantes, o hay el entorno de donde juegas o el sitio donde juegas y tal. Fíjate que en la pandemia pudimos ver el mayor porcentaje de victoria de la historia de cualquier deporte fuera de casa, ¿no? Porque se notaba mucho que no había público, ¿no? Y eso al final ha dado la razón a mucha gente que no es igual jugar en casa que fuera, que al final tiene el público, pero yo digo más que la instalación, que siempre lo decía yo, el resumen que hacía, el análisis que hacía cuando pasaba esto era, la canasta sigue estando a 3-0-5, y el tiro libre a 4-60 y tal, no te cambia el tema de instalaciones, el tema de tal, lo que cambia es el entorno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues el multiuso es lo que es. El multiuso tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Cuando aprieta para negativo, pues también hay un entorno muy raro, pero es verdad que el 95% de las veces lleva un poco volando al equipo, ¿no? Y son capaces de hacer marchadas que tú dices, vale, esto es un poco lo que tal. Y eso es lo que es verdad que es un poco lo que echa en cara un poco Roberto, de decir, oye, vale, no necesitamos siempre al público para poder ganar. Tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Y estoy completamente de acuerdo con él, ¿eh? O sea, si no ganamos fuera algún partido es muy complicado que vamos, espero que no sea así, porque esas son las que al final son las que marcan la diferencia en una clasificación, ¿no? Lo que eres capaz de sacar fuera de casa, o alguna de que no te esperas tal, pero es que en casa no nos ha pasado que hayamos ganado todo, entonces llega un momento que no te puedes permitir el lujo de no ganar fuera de casa, ¿eh?
Hay una cosa que dice Roberto, habla de encontrar resortes para desbloquear la mente de los jugadores, pero hay una cosa que dice que me llama mucho la atención, que el equipo se rinde.
Uf, sí, es duro.
Eso es duro, ¿eh? Porque es que yo lo de rendir, es como tirar la toalla y decir, no, ya una más, ¿no? Que eso es lo malo, que no sé si estáis de acuerdo, Fernando y David, lo malo que le puede pasar a un equipo es que entre una dinámica
de decir, bueno, llega un punto que otra vez lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y como otra vez lo mismo, pues ya...
¿Qué es lo que te he dicho antes, Mario? En el menos 15 el equipo es porque infinitamente inferior, sí, a Lleida, pero del menos 15 al menos 25 porque el equipo se rinde, baja los brazos, no sabe,
sí,
no puede.
Gente, Javi, mira que comienzo de partido y somos capaces de darle, no darle la vuelta, pero competir, ¿no? Porque al final lo que estamos pidiendo... Porque fíjate, yo creo que el debate que estamos haciendo aquí no es un debate de análisis, porque para eso está Roberto y Jacinto. Yo siempre digo que yo no puedo entrar en eso, porque los que trabajan durante la semana son ellos, ¿no? Y el equipo, bueno, y el equipo técnico, ¿no? Y María y tal, eso. Pero nosotros estamos analizando la cómo les afecta este tema, ¿no? Cómo es un tema de decir, oye, ¿cómo compite? O sea, al final es un tema de hablar nosotros de lo que entendemos el equipo debería estar haciendo y no lo hace. Pero en realidad ellos ya saben perfectamente cuál es el punto y qué es lo que está pasando. Entonces, que llegue ese primer golpe y lo han recibido y han sido capaces de mantener, echar de dos al descanso abajo, vale. Pero lo que tú dices, cuando ya tira, vuelve otra vez a pegar a Torreón. Y entonces cuando dice, no, nos rendimos, eso sí me preocupa porque yo creo que es una situación que ellos sí son conscientes de ese tema. Entonces, cuidado porque eso no puede pasar nunca. Nosotros tenemos que analizar el por qué no son capaces de estar en el partido. Bueno, las herramientas para ganar y tal ya lo tienen ellos, pero tenemos que analizar el por qué no llegan a estar en este tipo de partidos, ¿no?
Os hago la última. ¿Caemos al descenso esta jornada, sí o no? Pendiente soy de Castellón en Alicante y mañana de Menorca en Fuenlabrada, pero ¿qué crees?
Castellón está en muy mala racha. El amigo Orenga sigue dando lecciones de entrenar. Y bueno, mientras que se mantenga ahí la cosa, los demás no sumen, pero claro, así no se puede vivir. Es lo que dice Roberto, hay que sacar alguno afuera. A lo tarde o temprano, tal. Se vislumbra un partido en el horizonte, que es Castellón aquí, va a ser importante, pero bueno, yo sé. También tienes que ir a Clavijo un poco más adelante. Tienes que, con doblando el número de victorias que has hecho en la primera vuelta, no creo que te vayas a mantener. Tienes que ganar quizás 11, 12, pero ganando 10 partidos, no. Complicado.
No obstante, a mí me da la sensación de que ninguno de los dos gana este fin de semana, pero bueno, si seguimos sin ganar fuera de casa, alguna vez caeremos otra vez.
Es una liga muy rara, Fernando, es una liga, sinceramente, aquí puede pasar un poco de todo. Y es una liga muy rara, pero yo estoy de acuerdo con Javi. Yo lo veo bastante complicado porque si fueran dos descensos como hacía hace unos años y tal,
sí,
pero es que tres, porque es que con dos yo estaría mucho más ilusionado y diría, mira, pues sí creo en esta situación, ¿no? Pero es que es complicado porque todo el mundo va a hacer un esfuerzo. Es que todo el mundo está haciendo un esfuerzo, todo el mundo está cambiando y tal. Y yo entiendo que el club pues tendrá que plantearse hacerlo cuanto antes, porque no vale hacerlo ya en las últimas jornadas para intentar hacer un lavado de cara, sino que estos son números. Y los números
yo creo que van a hacer algo,
Yo sé que ellos van al límite y están intentando buscar recursos por todos lados y tal. Y lo fácil, a mí me hace mucha gracia, dice, bueno, porque si tú crees que si no tienen dinero van a estar pasándolo mal, porque ellos lo pasan igual de mal que lo pasamos nosotros. O sea, a nadie le gusta perder, y a nadie le gusta que le digan después, es que el equipo puede estar, si pudiéramos fichar dos, pues como el año pasado fue el efecto Habrum, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, yo no tuve el partido, pero fue el efecto Habrum, que llegó y fue un jugón que nos cambió completamente el estilo de juego y el estilo de partido, o sea, el estilo de ganar partidos, porque él era un poco el foco, ¿no?
Al equipo le falta, no sé cómo lo ves tú, Mario, le falta un generador, le falta un sí. Tío que lo que iba a hacer Atencia y no está haciendo, ¿no? Un tío que juegue para los demás.
O podía hacer Gan y no lo está haciendo tampoco. A mí Gan no me parecía un jugador, me parecía un jugador que podía tener ese rol.
Es un Gan es más un transformador, ¿no? Un ejecutor. No creo que... Y estaba haciendo muy buena temporada, pero también se ha venido abajo estos 3-4 últimos partidos. De Gand han sido muy malos, ¿no? Sí. Yo creo que en calidad, rendimiento, precio, el que está pegando el pinchazo últimamente es Atencia, ¿no? Es Atencia.
Mario, Javi, que muchísimas gracias. Un sábado más. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias por elegir Minuto 30.
Y además de todo lo contado, esta tarde tenemos también por delante baloncesto femenino. Juegan nuestras chicas tanto de Liga Challenge como de Liga Femenina 2. El Alcáceres recibe en el Multiusos a partir de las 5 al colista Mataró. y en el Miralvalle busca su séptima victoria consecutiva a partir de las 6:30 en Plasencia, ante el Náutico Tenerife, que es tercero por la cola. En la División de Honor de Juveniles comienza la segunda vuelta esta tarde con el Mérida Rayo Vallecano, ahora a las 4:30 en los campos de la Federación. En Fútbol Sala, hoy termina la primera vuelta. A las 5, el Grupo López Bolaños recibe al Villaverde y el colista Cáceres también recibe a la misma hora al penúltimo Simancas. Y en el otro grupo, el colista Granja de Torrehermosa juega en casa a las 6:30 ante el segundo clasificado, el Jerez. En rugby, el colista Car Cáceres juega a las 4 en Madrid ante el líder, el Liceo. Y por último, en atletismo, el Capes va a disputar a partir de las 6 de esta tarde en Zaragoza una competición novedosa que reúne a los 6 mejores clubes de España. Competición por equipos mixtos. Toda la prueba la podrán ver por la aplicación de la Liga Sport, por donde vemos los partidos del Cáceres este año. Y hasta aquí llegaríamos los del minuto 30 del sábado. Más deporte en esta sintonía dentro de una hora, con Extremadura en juego y con ese Illescas Montijo. Hasta entonces, gracias por escuchar la radio.